Aquí están los Gorgues, Gorge Bustos, Gorge Vilches, en el día de su onomástica, y Gloria Lomana, que no es su onomástica, pero como si lo fuera, porque siempre parece serlo. Gorge Vilches antes hablaba en calidad de politólogo. Eso me interesa esa vertiente. Sí. Hazme un diagnóstico de lo visto ayer y de lo que puede pasar hoy.
La clave del debate de ayer, como decía antes, estaba en quién era capaz de llevarse al votante indeciso, que fundamentalmente está en el centro-derecha y en circunscripciones pequeñas y medianas. Los dos líderes del centro-derecha que vimos ayer, como Casado y Rivera, pretendieron dirigirse precisamente hacia esos indecisos. Yo creo que en el caso de Casado lo que pretendió era conectar con las cualidades que busca ese votante que duda, que son quizás las cualidades de un líder y un proyecto más centrado, más moderado, que le devuelva la vida tranquila, no un líder de confrontación, porque para un líder de confrontación dura ya tienen a Abascal y a Vox, y de ahí que Casado, que es un buen parlamentario, es un buen orador y se sabe la lección, ayer tuviera ese perfil. No fue que le arrinconaran los otros, le apabullaran los aspavientos de Sánchez o las fotos de Rivera, sino que creyó que con ese perfil, mostrando el programa del Partido Popular, tenía más posibilidades de hacerse con el voto de esos indecisos. Pensemos que la campaña realmente empezó ayer. Los indecisos es un tanto por ciento muy alto, y que si nos atenemos a los últimos datos, a los de 2015, 2016 y al de las elecciones, tres elecciones autonómicas que hemos tenido, los debates televisivos han movido entre un 4 y un 5% del electorado. Y con un mapa tan apretado como el que tenemos, conseguir ese tanto por ciento va a ser clave. Sobre todo, ya digo, en las circunscripciones pequeñas y medianas.
Yo creo que, fíjate, quien más salió a buscar el voto de los indecisos fue Iglesias, porque realmente salió reinventado. Se puso una piel de cordero y pareció realmente irreconocible. El hecho de salir con la Constitución y defenderla hasta términos irrisorios, porque ya hubo un momento que se desataban los memes con el abuso que hizo, pues pudo pretender, desde luego, conseguir voto indeciso, pero también confundir a los propios, porque realmente fue chocante el giro en su discurso. Y luego el voto indeciso, que está en las urbes, pero realmente en el mundo rural, que es donde más se va a jugar los escaños que están en baile, pues no salió prácticamente en el debate. Fue Rivera el que tuvo un apunte y nada más. Yo creo que todos sabían que los debates son muy decisivos, como tú acabas de decir, Jorge, que se juegan un 5% si las cosas salen bien, pero como cometas un fallo pueden ser decisivos, y yo creo que ayer pudo ser decisivo el debate, y ya veremos hoy. Salieron, pues eso, a no equivocarse, a salvar los muebles, a hacer lo más brillante posible sus intervenciones y poco más. El caso de Sánchez fue muy paradigmático. A mí realmente me chocó muchísimo. Quedó desarbolado de estrategia. Yo creo que no ha recompuesto su campaña después de haber tenido que prescindir de Vox. El trío, los tenores de Colón, como les han llamado y como él pretendía apelarlos en este debate, le han faltado, y no encontró su sitio ayer. Ni siquiera se defendía de los ataques. Fue una cosa realmente increíble.
El debate de Sánchez fue una catástrofe. Es decir,
es que no se defendía.
Yo no sé. Se explica que no quisiera debatir. Los que le hemos visto en el Parlamento sabemos que no es un buen dialéctico. No lo ha sido nunca. No es un hombre de ideas ágiles ni es un polemista. Lo que hizo fue empalmar mítines en ese tono presidencial que el relato de Iván Redondo durante 9 meses ha ido construyendo, de estadista que viaja, se reúne con mandatarios, porque había que construir a un Pedro Sánchez presidencial desde el poder, sin haber hecho él suficiente carrera en la política como para parecer un político, digamos, admirable, ¿no? Entonces es un envoltorio de marketing que se ha construido en un laboratorio, y cuando lo enfrentas a gente que está muy bregada, con muchos años de debate en televisión, él, que nunca fue un buen tertuliano, un buen polemista, se le nota el cartón. Y entonces él no tiene un problema de movilización de su electorado. Sobre el PSOE pesa el fantasma de Susana Díaz, el fantasma de no conseguir movilizar al electorado, que es lo que daría la victoria a la derecha. Y en un debate, si no, aunque no consigas arrastrar a muchísima gente detrás de ti con una actuación admirable, lo que sí puedes hacer es desmoralizarla, desmotivarla, no darle incentivos para que se levanten del sofá a votar, que es lo que le puede pasar al socialismo. Y por eso Sánchez ayer, cuando acabó el debate, se fue corriendo a meterse en el coche, y Ábalos después, en una actuación bochornosa, estuvo 10 minutos intentando disimular la derrota pero catastrófica de su jefe. Que, por cierto, eso es como si acaba el partido de Champions, la has perdido 5-0 y te pones en el a jugar una liguilla en el vestuario para pa intentar, usar el resultado.
No, sales a explicar lo que el jefe
no ha podido,
pues, ha podido explicar.
A intentar ganar en el despacho, sí.
Claro, no, pero es que...
Ahora,
mira,
os doy un dato, ¿eh? Sí. Este debate ha tenido casi 9 millones de espectadores.
14 es millones en el momento más visto, Carlos.
Bueno, es decir, esto entre todas
eso
las televisiones...
mueve bastante votos.
Es decir, Televisión Española, pero también lo daba Canal Sur, Castilla-La Mancha, en fin, más cadenas, un 43,8%.
En total. No, es una locura. Es
y
una locura.
La gente se reunió para verlo, como si fuera un partido de fútbol, ¿eh?
Sí, la radio y las redes,
más
porque
las redes sociales
estuvieron todo el tiempo...
Estaba muy cebado con el lío de los debates, sí, debate, pero, no, estaba muy cebada la expectación.
Yo quería decir una cosita sobre lo de Ábalos. Por un lado, que demuestra que lo de Iván Redondo fue pura chiripa, que a mí sí me lo parece, y por otro lado que planteó la izquierda muy mal el debate, y me explico, es cierto que entre la derecha existe voto indeciso, pero también entre la izquierda. La imagen que dio ayer Iglesias, que, bueno, nos podemos reír de la estética, pero eso está perfectamente pensado, ¿eh? Incluso aquí lo hemos tenido desde Batasuna. ¿Por qué? Porque tienen que mostrarse alternativos y distintos en la estética que muestran. Y ayer Iglesias demostró que, efectivamente, ya no es un partido que da miedo, ya lo conocemos, pero tenía que mostrar esa faceta gubernamental. ¿Cómo lo hizo? Pues quizás con esto histriónico de sacar la Constitución. Es decir, quiero que se cumpla la Constitución en su programa social. Y si ayer alguien ganó en la izquierda, fue Iglesias. Frente a los aspavientos y la exageración, el mal carácter de Sánchez, que ayer no ganó un voto, la izquierda pudo encontrar en este Pablo Iglesias de la coleta y la camisa, una opción para empujar, que es lo que quiere demostrar Pablo Iglesias, que puede empujar al gobierno a una política de izquierdas. Ahora
Jorge,
sí.
Es que creo, mira,
por orden. A ver, Gorge...
No, que un matiz solo. Es verdad que Iglesias eligió un perfil distinto, moderado. Ahora su reconversión a la socialdemocracia burguesa de buen padre de familia con hipoteca, es más creíble porque efectivamente es su vida, ¿no? Lo que pasa es que hace 4 años blandía la Constitución como el candado del 78 que había que romper, como una prolongación del franquismo camuflada. Y el problema es verdad que es mejor polemista, es mejor orador que Sánchez de aquí a Lima, porque eso no es difícil, es mejor Iglesias. El problema es de credibilidad. No sé si el discurso de Iglesias el discurso ahora del neoconstitucionalista, convence a los suyos, que fueron a votar hace 4 años por lo contrario, porque era el jacobino. Entonces yo no sé si eso ha conseguido levantar a mucha gente del sofá, pero desde luego sí es mejor orador que Sánchez.
¿Y Gloria?
Gloria, lo que quería decir es que Sánchez realmente tiene dificultades con los debates. Yo quiero recordar el debate también decisivo del año 16, cuando por primera vez se estrenaron 4 contendientes en A3 Media. Hubo una pausa al comienzo, que todos recordaréis, en la que desapareció Sánchez. Al comienzo del debate hubo que esperar porque Sánchez no estaba. Sánchez se indispuso, se tuvo que ir al cuarto de baño y ahí estuvo 5 minutos y el debate no empezó. Realmente ayer se le podía además percibir muy nervioso, los debates le tensan una enormidad y no pudo recomponer ese gesto en ningún momento. Televisión Española, incluso en el telediario, anunció algo que a mí me gustó, que iba a hacer las 4 ventanas para, mientras uno intervenía, ver la gestualidad, la expresión corporal de los otros, porque en los debates esto es muy importante, efectivamente. Bueno, pues ese recurso desapareció a los 10 minutos, porque era tan tremenda la expresión del propio presidente que yo creo que, bueno, le le desfavorecía una enormidad. Y aquel recurso desapareció y solamente se volvió a utilizar ya al final. Estuvo desencajado, nervioso. Yo creo que efectivamente pudo perder votos y esa es la oportunidad que podía haber encontrado Iglesias. Que Iglesias volvió a sus recursos del año 15 contra la banca, la oligarquía, su aspecto pues más de calle, pero bueno, pues al final, claro, queriendo coger los votos del Partido Socialista blandiendo la Constitución, una incongruencia que claro, yo como digo, yo a estoy, los suyos vamos, realmente, no sé si cogió algún voto del Partido Socialista, pero de los suyos confundido seguro.
Sí. ¿Y hoy qué? Vamos a ver, porque el hombre sería frustrante que fuera más de lo mismo, ¿no? ¿Pensáis que alguno de los intervinientes llevaba alguna táctica o estrategia de primera parte y de segunda parte? Primero sería así, segundo sería así.
Eso sería lo inteligente. Si la gente se dedica, los cuatro candidatos se dedican a repetir lo que hicieron ayer, van a perder. Espero que hayan preparado el debate en dos partes y se hayan guardado los efectos para el debate más decisivo, el que va a dejar una imagen más duradera en el votante, que es el de hoy. Y yo creo que será más agresivo el de hoy en un formato en la privada más flexible, más dinámico, con dos presentadores que interrumpirán, que harán preguntas, que obligarán a tener más cintura a los candidatos y que, por tanto, en principio también puede perjudicar a Sánchez, que en casa, que jugaba en casa en la televisión pública, pero aún así no pudo dar una buena imagen y hoy lo tiene todavía peor. Calculo que saldrán también a por Rivera porque fue el ganador ayer, pero supongo que Rivera ya tiene un plan B que se distinguirá de la actuación de ayer, precisamente para que no puedan pillarle los trucos, ¿no? Yo creo que para el debate dentro del centro-derecha, que es donde se aglutina el mayor número de indecisos, hay que recordarlo, porque el voto útil de la izquierda está bastante consolidado en torno a Sánchez, el debate de ayer era una gran oportunidad para Rivera de reivindicarse y supo aprovecharla. Creo que Casado equivocó el tono, eligiendo un tono institucional, cuando él sabe, que es un buen orador, él sabe utilizar perfectamente un tono más agresivo, más incisivo, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados, en el que hemos visto hacer grandes discursos, y yo creo que equivocó justo el día que no tienes que elegir el tono institucional, intentando buscar un artificial cara a cara cuando hay cuatro contendientes, es el día que hay un debate en televisión, que la gente lo que espera pues es un tono más pugilístico, ¿no? Y luego ametrallar con cifras está bien para digamos saber que te sabes la lección, o para entender que te sabes la lección, pero también hay que ser más incisivo. Yo creo que hoy Casado cambiará la estrategia y irá más directamente a por Sánchez, y no descarto incluso que intente confrontar con Rivera para devolverle algunos de los golpes con los que ayer Rivera marcó perfil propio.
Yo creo que si nos equivocamos y vemos un debate en dos partes, porque van a ser debates distintos. El de ayer, que perdone Fortes, pero fue un caos, en algunos tramos incluso ininteligible, y el de hoy va a ser distinto. Los candidatos se van a someter a una batería de preguntas por parte de dos periodistas que van a intentar sacarles de su zona de confort y ponerles en una situación muy complicada. Yo creo que Rivera no va a cambiar de estrategia, ha adoptado ese perfil duro de confrontación que cree que puede hacerle recuperar voto que se ha ido por la derecha, y además darle el perfil del líder de la alternativa a Sánchez. Y Casado, sí es cierto que es probable que sea más duro con Casado, porque hay cosas que podría haber sacado sobre Rivera y no lo hizo. Ayer Rivera se envolvió en la bandera de la defensa del orden constitucional y tiró de hemeroteca, pero tiró de hemeroteca olvidándose de ciertas cosas que ayer no se dijeron. Yo recuerdo cuando en 2014 García Margallo propuso la aplicación del 155 con motivo del primer referéndum ilegal y Rivera contestó que aquello era matar moscas a cañonazos. Y en septiembre de 2017, que está a la vuelta de la esquina, aún Rivera se mostraba contrario a la aplicación del 155. Es decir, baterías contra Rivera por parte de Casado hay. Otra cosa es que las quiera sacar. Ayer dijo claramente que no consideraba a Casado un adversario. Posiblemente hoy saque algo, pero fundamentalmente no va a cambiar su perfil, Casado, su perfil de político moderado para captar a ese votante que lo que quiere es volver a la vida tranquila.
Yo creo que tanto Rivera como Iglesias no van a cambiar sustancialmente, porque los dos acertaron en la medida en que se dirigían a su electorado y a esos indecisos, y también en su medida pues salieron reforzados. Casado tuvo un exceso de moderación en esa imagen de presidenciable, llegó incluso con su mujer, o sea, él quería ser la alternativa real a falta de caras a caras, pues se quiso presentar frente a Sánchez como el único presidente que puede tener en alternancia el país. Y en el caso de Sánchez, pues claro que tiene que cambiar, porque es que, como antes decíamos, estuvo a la defensiva. Pero a la pregunta concreta que nos hacías, Carlos, ¿qué va a ser el debate de esta noche? Pues el debate de esta noche lo que va a significar o nos va a transmitir es que podía haber sido un cara a cara. Yo creo que esta noche debería de haber sido un cara a cara. Sánchez no lo quiso aceptar y creo que le habría convenido más, porque ayer, incluso por la mala suerte de la posición, estaba, como él dice, entre las dos derechas, que yo no considero que las dos sean igualmente de derechas, pero bueno, tuvo la mala suerte de que se le colocó ahí y realmente estaba en un ring recibiendo a diestro y a siniestro, a diestra y a siniestra, en una posición realmente incómoda. Eso que él pensaba, todos contra mí, poderlo rentabilizar, pues realmente le dejó noqueado. Bueno, te metes en un ring donde todos te dan y puedes sacar fuerzas o puedes acabar pues contra la lona, que yo creo que es como terminó. O sea, que lo de esta noche creo que ha sido un error de cálculo. Debería de haber aceptado, como en el 16 hubo un solo debate y un cara a cara.
Es que no quiso un cara a cara, no quiso un cara a cara para no dar protagonismo a Casado, claro, en la alternativa a su gobierno con los podemitas y con los nacionalistas. Era una estrategia calculada que desbarató a la Junta
Electoral.
Porque
cuando vas ganando y cuando vas por delante no quieres arriesgar. El que va ganando no arriesga, ya le va bien como le va. Y Sánchez estará más o menos, pero va ganando.
Claro, sí, pero era el que más tenía que perder, efectivamente.
Él sí quería
el que va
debatir.
Ganando es el que más tenía que perder, pero también es el que más perdió. O sea,
él sí
que
quería debatir si iba a Abascal. ¿Por qué? Porque le permitía reeditar esa foto terrible de Colón, que la repiten como si fuera, no sé, la foto de Tiananmen con el chino ante los tanques. Bueno, el tema...
Los
el
tres
tema,
temores.
Hay un debate sobre si la ausencia de Vox en el debate le perjudica o le beneficia. Muchos dicen que le beneficia porque él me permite victimizarse, me persiguen los medios y yo, porque soy el que digo la verdad y el que tengo la España en el corazón.
No solo eso,
pero yo creo que eso es mentira. Yo creo que todo lo que es salir en televisión beneficia siempre, sobre todo cuando una audiencia de 14 millones de personas. Es decir, salir en televisión beneficia siempre, igual que le benefició salir en Bertín Osborne, le beneficia siempre. No salir en la tele siempre es perjudicial en una edad de un régimen de opinión pública, en una democracia mediática como la nuestra.
No estoy muy de acuerdo con esto, porque Abascal está haciendo toda su campaña en redes sociales y en mítines.
Sí, pero eso tiene un tope, Gloria.
Y de hecho, quien ha salido y quien se ha expuesto, si lo ha hecho mal, pues ha corrido un serio riesgo que probablemente le penalice.
Pero Vox ha llegado ya a su techo, es decir, está entre el 10 y el 13% dependiendo de las circunscripciones.
Yo también lo creo.
El no asistir a los debates, como confesó Emmanuel Mariscal y Kiko Méndez Monasterio en un WhatsApp que conocimos la semana pasada, les ha beneficiado.
¿Tú crees?
Sí, les ha beneficiado.
Pero podrían romper ese techo del 12
Abascal no estaba preparado todavía como para enfrentarse a los cuatro que vimos ayer. Y no tiene un programa que se ajuste a la realidad. Tiene un programa demagógico, populista, que encaja con una parte del electorado. Pero que es difícil que encaje con
eso es muy eficaz muchas veces.
Es eficaz,
debate,
pero en un debate a cinco, según los presentes.